árboles, moscas y arañas, y la calle nunca se equivoca.
Moscas y arañas, una dosis de ficción musical para el fan creyente. Charlie, aquí estamos de nuevo. Cumplimos ya 12 más 1 programas en el estado mental con Moscas y Arañas. Y aquí estamos desafiando este calor insoportable que está atacando Madrid en las últimas semanas.
Programa número 13 a 40 grados de temperatura y sin ventilador. ¿Qué te parece?
Pues bueno, yo creo que la selección musical, que seguro que es muy fresca y muy dinámica, nos va a servir para llevar estas temperaturas. ¿Con qué empezamos?
Vamos a comenzar para iniciar fases con un instrumental. Un grupo muy olvidado de Texas, The Stringalongs, que es un grupo pues que tiene 3 guitarristas, ni más ni menos, y era una producción del gran Norman Petty. Entre ellos estaba el guitarrista Aubrey de Córdoba, que yo no sé si tiene orígenes españoles, y escuchamos un hit que tuvieron en el 61, llamado Wheels, Ruedas, que fue tercer puesto en Billboard y luego pues también pegó en las listas británicas, fue todo un top 10. Así que las guitarras fantásticas de los Stringalongs, Wheels. Instrumental desde Amarillo, Texas, 1961.
Pues vas a tener razón, y el origen de este guitarrista que se apellidaba Córdoba seguramente era español, porque bueno, ahí tiene bastante presencia, ¿no? Esos arpegios, esa forma de tocar la guitarra, me ha recordado a muchas cosas hechas por aquí. Y bueno, la verdad es que me lo has dejado en bandeja, porque yo también traía un instrumental para empezar el programa. Se trata de un disco de Mario Seyés, un conocido arreglista, director de orquestas, pues en la línea del maestro Ibarbia, y que en su discografía, bueno, hay multitud de vinilos de canción ligera, de ritmos latinos, colaboraciones con vocalistas de diverso pelaje y productos discográficos de todo tipo, pero siempre con una vocación muy comercial, con aires muy conservadores. Sin embargo, en el año 1975 resulta que publica un EP muy oscuro, autopromocional, con títulos totalmente disparatados, como LSD, de Dos Locos, Hippie Night, Y bueno, habrá que preguntarse qué sustancias tomaría el maestro Sellés para dar un giro lisérgico a su carrera. O igual fue un intento tardío de subirse al carro de la psicodelia y el hipismo. Hablamos ya del año 75, ¿no? Que el punk estaba a la vuelta de la esquina.
Desde luego no era la noche hippie, precisamente, la del 75.
Bueno, depende a quién le preguntes. A alguno yo creo que sí.
¿Tú crees todavía con tanta cosa ahí? Glam, rock progresivo, el punk, el advenimiento del punk. Bueno,
yo fíjate que es un año que lo recuerdo ya en color.
La disco music todavía, ¿no? Porque ahí estaba pegando todo, muchísimo. El sonido Filadelfia todavía. Mucha discoteca.
Pues un año de transición, nunca mejor dicho.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos a escuchar entonces al maestro Sellés y a ese tema LSD.
Este hombre se quedó en Bocaccio o en alguna boîte de la Costa Fleming, ¿no?
Pero seguramente encerrado en el baño sin poder salir.
6 años o así.
Con un cargamento ahí de sustancias psicotrópicas. Imagínate.
Muy bien, pues vamos a continuar con instrumentales potentes de gente muy desconocida, como este que has traído tú ahora mismo. Y nos vamos a Portugal, más o menos, bueno, pues al año 70, a escuchar a un grupo del que no tengo ninguna información más que, bueno, pues que uno de los integrantes era el padre de una amiga mía de Oporto. Y es un grupo, pues, ya te lo he puesto alguna vez, Javi, me parecen soberbios. Se llaman Pop Five Music Incorporated. Y este tema del 70 se llama Página 1, Page 1.
Pues vamos a escucharlo.
Number one.
Five Music Incorporated desde Oporto, para el sello Orfeu, una producción de Fernando Matos. Pues esto nuestro amigo Íñigo Munster debería reeditarlo en Bumpy Soul, ¿verdad, Javi?
Sí, porque además yo creo que hay una gran necesidad de recuperar lo mismo que hemos recuperado ya buena parte del patrimonio musical español, de todos esos grupos con groove, que practican psicodelia, garaje y demás. Portugal todavía es un territorio por explorar. Es verdad que hay algún recopilatorio editado de forma pirata que sí que reivindica alguna banda, pero bueno, hay secretos como este grupo que merece la pena pues que sea mucho más conocido de lo que son, ¿no?
Es un mensaje para Íñigo Munster, que nunca nos escucha, con lo cual no sirve de nada.
Bueno, ya se lo diremos en persona. Pues mira, yo vuelvo de Portugal a territorio español para mostrarte el trabajo de un grupo que seguro que conoces a alguno de sus miembros. Se llama Zebra y fue una banda que surgió a partir de miembros de bandas como Z66, de Los Bravos y de personajes tan diversos como Joan Biglioni, ¿no? Que era el verdadero artífice del proyecto.
Que llegó incluso a producir a Antonio Vega.
Bueno, hizo muchas cosas Joan Biglioni, tiene una carrera muy larga, sí, sí. Y otro personaje que está involucrado aquí era Tony Anderson, que era el hermano de John Anderson, el cantante de Yes. Y bueno, publicaron solamente un LP y bastantes singles entre el año 72 y 76. Y bueno, este I've Made My Mind que he seleccionado para sonar aquí en Moscas y Arañas, pues es una mezcla entre muchas cosas, ¿no? Suena a veces a Kings, a Glam o incluso al Lennon más hippie, ¿no? Pero siempre con una intención progresiva. Adelantando quizá lo que serían los siguientes pasos del mallorquín, ¿no? De Joan Biglioni. Así que a ver qué te parece este I've Made My Mind de Zebra.
Holy mackerel, Zafa.
Yes?
What is all this?
One, two.
Pues estupendo descubrimiento, Javi Bayo, pero viendo la portada de Zebra, pues me produce una dicotomía, porque no sé si pensar que son los inspiradores de Desmadre 75 o de Village People.
Pues yo creo que muy acertado lo que hacían, ¿no? Musicalmente. Así que les perdonamos cualquier pecado de estilismo que pudieran haber cometido.
Bueno, y tampoco sabía que Malcolm Scarpa estaba ahí de joven, porque el de blanco es él.
Bueno, el de blanco en realidad creo que es Joan Biviglioni, pero sí que es verdad que ahí hay un paralelismo absoluto. Vamos, cualquiera diría que eres Malcolm.
Yo de todas maneras me pido de los cuatro el de smoking y calzoncillos, ¿eh?
Oye, pero esto no es justo. Yo creo que nuestros oyentes que no tienen delante la portada para de lo que le estamos hablando, tienen que estar ahí preguntándose qué aspecto tiene esta gente, ¿no?
Bueno, aquí estamos nosotros para ilustrarles y hacerles que imaginen un poquito. Muy bien, pues vamos a quedarnos por aquí, nos vamos a ir directamente a Barcelona y al momento presente para hablar de un personaje, bueno, pues un personaje muy importante en estos momentos, que es Pantanito, José el Pantanito. Es un músico y activista de Barcelona muy interesante, recuperador de la rumba catalana y organizador de un nuevo movimiento llamado el neocalorrismo, que incluso hace certámenes y representa pues una nueva generación de rumberos catalanes que con mucha imaginación, pues energía y desde luego un gran respeto hacia la tradición y hacia personajes del pasado pues tan grandes como pueden ser Chacho y todos los grandes de la rumba catalana. Pues ahí Pantanito editó un EP llamado Los Ases de la Rumba y lleno de sorpresas. Escuchamos el primer corte, luego lo comentamos porque recupera nada más y nada menos. Bueno, no recupera porque está siempre en activo, pero colabora con la grandísima Cathy Claret, que es favorita del programa. Pantanito con Cathy Claret en Los Barrios.
Somos carne de cañón.
¿Qué puedo hacer si somos carne de cañón?
Igual que un perro escarzo y en la calle se está mejor.
Igual que un perro escarzo y en la calle se está mejor. No me queda,
no
ilusión,
me queda ilusión ni para cantar esta canción. No, 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 no.
Vivo en los barrios, el metro no llega. Están haciendo una ampliación. Vivo en los barrios, el metro no llega. Están haciendo una ampliación, pero de la línea de alta tensión. Ay, pero de la línea de alta tensión no está soterrada ni con protección. La, 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 la.
Este toque de ida y vuelta a toda la gente que vive en los barrios: La Verneda, Turó de la Peira, Paseo Maragall, Nou Barris y al barrio de Gracia, que es mi casa. Ajá.
La ventana del salón.
¿Qué puedo ver tras la ventana del salón?
con los cristales sucios y no tengo mucha visión.
Con los cristales sucios no tengo mucha visión.
Llevo las ilusiones en el bolsillo del pantalón.
En el bolsillo del pantalón.
No, 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 no.
Vivo en los barrios, el metro no llega. Están haciendo una ampliación. Vivo en los barrios, el metro no llega. Están haciendo una ampliación. Dicen que se acababa para el 2002. Dicen que se acababa para el 2002. No se lo creía ni el constructor.
Tengo una amiga que está asustada. Su antiguo novio se le presentó. Dice que ahora, en este momento, no puede ya vivir sin su amor. Cuando lo tenía, la calentó. Y cuando lo tenía, la calentó. Eso no se entiende ni harto de todo.
Pantanito, el orgullo de Gracia, colaborando con la grandísima Cathy Claret, la chica del viento. Cathy Claret, bueno, pues no hace falta presentación, pero os recordamos que es una cantante y compositora nacida en el sur de Francia, pero muy arraigada a Barcelona y a la escena de la rumba y de la fusión flamenca con bossa nova y otros estilos muy cálidos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto de los ases de la rumba es un invento prodigioso, Javi.
Seguro que en este invento tiene mucho que ver mi amigo Charlie Brown, que es uno de las cabezas visibles de este nuevo movimiento de reivindicación de la rumba que está produciéndose en Cataluña. Después de, por cierto, muchos años, décadas incluso, en las que la rumba fue totalmente ignorada a nivel institucional en su propia tierra, ¿no? Pero bueno, ahora por lo menos no solamente se está recuperando lo grabado hace décadas, sino que también se está dando la oportunidad a nueva gente a grabar este sonido y bueno, a sentirlo como algo muy propio de allí, de Cataluña.
La rumba catalana, un género que es todo un orgullo y no nos cansaremos aquí de reivindicar, y vengo precisamente de Barcelona. He estado viendo un grupazo de ahí, que son Los Toros, que también reivindican todo esto, y después de verano traeré una sorpresita de ellos.
Pues mira, yo lo que te traigo es precisamente, siguiendo con el hilo conductor de la rumba, un trabajo de una precursora, ¿no? De gente que estaba ahí en los años dorados del sello Belter, donde se publicaron tantísimas cosas de rumba. Se trata de un tema de Manuela Otilia Pulgarín, que seguro que te suena. Bueno, igual te suena más su sobrenombre, que era Rosa Morena. Claro que sí.
Por supuesto.
Una actriz, una cantante, una mujer del espectáculo que merece un documental en toda regla, porque la verdad es que tuvo una historia increíble, ¿no? Fíjate que mientras el mundo de la música afrocubana reivindica divas de la altura de Graciela o la Lupe, nosotros contamos con gente de la misma talla, ¿no? Contamos con Dolores Vargas o con Rosa Morena, que eran mujeres enérgicas, de personalidad arrolladora, talento desbordante, que bien merecerían un reconocimiento parecido al logrado internacionalmente por aquellas. Pero es que además, en el caso de Rosa Morena, hay una historia increíble casi olvidada, y es que durante los 60 estuvo triunfando en muchísimos países, desde Latinoamérica hasta Japón, y sobre todo en Estados Unidos, donde llegó a actuar en el show de Ed Sullivan, que era el programa estrella de la televisión americana por aquellos tiempos, y también llegó a compartir cartel con gente como Frank Sinatra, como Dean Martin, como Judy Garland, eso en los 60. Pero es que encima, a nivel local, en España, los 70 fueron sus años de mayor gloria, que fue cuando volvió por aquí y empezó a mezclar este pop con un poco de flamenco, un poco de rumba y sobre todo mucha carga de erótica, ¿no? Se convirtió en una auténtica sex symbol que protagonizó polémicas actuaciones con dosis de sexualidad, de sensualidad inéditas para los tiempos que corrían. Y hay otra anécdota que no te quería dejar de contar, Charlie.
Pero una pregunta antes de que sigas. Creo que hemos puesto a Rosa Morena ya alguna vez en el programa.
Yo desde luego no. ¿Seguro? No sé si tú lo habrás hecho, yo no.
Bueno, dejamos esto para los más avezados moscarácnidos que nos estén escuchando, pero yo creo que sí.
Tendremos que repasar los 13 programas que ya llevamos, a ver si en el tracklist aparece Rosa Moreno.
Llevamos 13 y ya sufrimos Alzheimer.
De todas formas, Rosa Moreno, aunque haya sonado, debería sonar en cada programa, porque tenemos muy pocos personajes, muy pocos artistas de esta talla. Uh-huh. Y sobre todo muy poca gente elegida, y esta era la anécdota que te quería contar, elegida por Burger King como imagen de marca cuando inauguraron su primer establecimiento en España, en la Gran Vía de Madrid.
Toma ya.
Llamaron a Rosa Morena.
El 80 o así.
Probablemente un poquito 79, antes. 80. Igual todavía estamos en la década de los 70. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso vamos a escuchar lo que fue un grandísimo éxito, no solamente en España, que llegó al número uno, sino también en muchos otros países latinoamericanos, que es Échale guinda al pavo.
Con los dos se quedó y el gitano a su cotilla de esta manera la habló.
Échale guindas al pavo, pavo. Échale guindas al pavo, pavo.
Que yo le echará la pava, azúcar, canela y clavo. Que yo le echaré.
Échale guindas al pavo. Qué maravilla, Javi. Pues esto yo me lo compré, me acuerdo, en una gasolinera. Tenía la cassette y me alegró muchísimos viajes.
Aquellos años en los que la música se compraba también en las gasolineras, ¿no?
Bueno, tú comprabas vinilos y yo cassettes.
Bueno, pues sabes que Rosa Morena todavía está por ahí circulando, incluso grabó un disco hace apenas 3 años y la verdad es que sería maravilloso que alguien se encargase de, bueno, recopilar anécdotas, testimonios y crear un documental en torno a su figura, porque realmente es fascinante.
Así podemos invitarla al programa.
Pues bueno, ¿con qué seguimos, Charlie? ¿Qué nos traes?
Pues seguimos con chicas guapas y mucho poderío. Vamos a escuchar ni más ni menos que a Marisol. Marisol del año 69, en su máximo esplendor, ¿no? Y es un tema que es una rareza. Yo no sé si pertenece a una de las películas que hizo, pues de estas que hacía en esa época. Creo recordar que un par de ellas eran de Jaime Armiñán. pero he buscado y no he encontrado en las bandas sonoras este tema. Y es una canción muy curiosa porque es una adaptación de Pablo Herrero de un tema de Mogol, que es el letrista de Lucho Battisti y de tantos otros. Un crack. De año 69 escuchamos a Marisol, Amor Verdadero.
Un momento de amor verdadero es lo que yo espero de ti. ¿De qué te sirve tener campos, tierras y mar cuando un amor verdadero no puedes lograr? No me importa tu dinero, no importa, no me puedes comprar. No me importa tu riqueza, no importa, así nunca me tendrás, así nunca me tendrás. Una palabra de amor es lo que espero de ti. Una palabra tan solo para ser feliz. No me importa tu dinero, no importa, no me puedes comprar. No me importa tu riqueza, no importa, así nunca me tendrás, así nunca me tendrás. No importa, así nunca me tendrás, así nunca me tendrás. Un momento de amor verdadero es lo que yo espero de ti. Un momento de amor verdadero es lo que yo espero.
Pepa Flores, Marisol en el 69, Amor Verdadero. ¿Te ha gustado, Javi Bayo?
Me ha gustado también esa visión del dinero, ¿no? De que no le importa. No como el grupo que yo tengo preparado, que le importaba y mucho. De hecho, su primer álbum se llama Salud y Pesetas.
Sí, señor.
¿Sabes de quién hablo?
Bueno, yo creo que son unos bastante latinos.
Son bastante latinos en una época en la que lo latino no estaba de moda en España, ¿no? El incluir ritmos latinos en el pop, que sí que se había hecho en la época de la rumba, pues pasado ese ciclo, dejó de ser algo que reivindicaban. Y apenas Víctor Coyote o Radio Futura, durante aquellos años, estamos hablando de los 80, hacían esta fusión en España. Hablo de Las Manos de Orlá, que es un grupo de mi tierra, de Santander, y en el que militaban grandes amigos, ¿no? Estaba Ernesto Copini, hermano de Germán Copini, estaba Nacho Mastreta, que todavía sigue en activo, Jesús Bombín, gran amigo y que ahora está en Radio 3, y Manolo Raba, la percusión. Y antes de que me digas nada del Sotobar, también aquí hay un elemento del Sotobar que luego...
Quiero hablar de otro bar, no del Sotobar, pero de otro bar de Mastreta, nuestro amigo Mastreta.
Efectivamente, que le mandamos un abrazo desde aquí. Pues bueno, lo que va a sonar es Bugalú, que fue uno de sus singles más de mayor éxito y que, fíjate, no reflejaba en absoluto lo que era el espíritu de la banda que se reflejaba en sus directos, ¿no? Que era crudo, que era mucho más creíble... donde se podía ver de verdad esta influencia del Bugalú y de los instrumentales de soul, por ejemplo, tipo Stax, ¿no? Porque todos eran amantes de los ritmos latinos y del soul. Sin embargo, bueno, como bien sabes, en estos años la producción hizo mucho daño a muchas bandas, ¿no? Que no,
bueno, pues la lista es infinita.
La lista es infinita y poco a poco la vamos desgranando aquí en Moscas.
Oye, Santander, por aquel entonces, era una ciudad bastante latina.
Pues no es que fuese una ciudad demasiado latina, lo que sí que era una ciudad en la que casi podías entrar en cualquier bar de los que estaba de moda y sonaba muy buena música, ¿no? La gente que estaba frente a las cabinas sabía lo que se se ponía entonces en los clubes más de moda en cualquier sitio del mundo. De hecho, se empezó a pinchar house en una época en la que era totalmente underground, pinchar house, y también se buscaban las raíces, ¿no? Se sonaba mucho soul y mucho Latin soul, mucho boogaloo.
Una noche sabrosa y versátil.
Así es. Así que nada, vamos a escuchar a Las Manos de Orlac y uno de sus grandes éxitos, el boogaloo. Estaban Las Manos de Orlac desde Santander, con esa crudeza que digo que sí que existía en el directo y que igual no se ha reflejado demasiado bien en el vinilo.
Aún así es un rompepistas, Javi. Esto hay que ponerlo en las sesiones de Moscas y Arañas, que felizmente volverán tras el verano.
Bueno, ya triunfó en su momento y se vendió, en la época en la que además se vendían discos, vendió un montón y se pinchaban los 40 principales y bueno, eran conciertos multitudinarios. Las Manos fue uno de los grupos que estuvo ahí en primera línea.
Pues me estaba recordando a un grupo de esa misma época de Gijón, que eran Los Locos. No sé si te acuerdas tú de Los Locos.
Sí, claro, claro. Donde militaba Paco Loco, además, que luego Paco ha sido Loco, un gran productor.
Y el cantante y bajista, que era prodigioso, Carlos Loco. Y bueno, pues Los Locos era otro grupo también del norte, pues muy pionero en mezclar todo tipo de ritmos, que en su momento no hay que olvidar que Golpes Bajos también lo hizo.
Sí, de hecho comentábamos aquí, mientras sonaba el Boogaloo, que Germán Copini, aparte de ser hermano de Ernesto, uno de los miembros de la banda, participa en este tema con el rap que se oye, ¿no? Ese es Germán Copini.
Pues vamos a continuar con ritmos latinos, perdón, y sin movernos de aquí, volviendo de nuevo al sello Belter. Nada más y nada menos que Las Cuatro Monedas. Ya hemos puesto la cara de este fabuloso single de 71, que es... Perdón, le hemos puesto la cara B, que es Mira de Frente, aquella pequeña canción calidoscópica con un montón de ritmos superpuestos y mucha psicodelia. Y en este caso vamos a poner la cara, que es Ojo, Ajá. Y las cuatro monedas desde Venezuela, pues el grupo de los Hermanos O'Brien, y que pues estuvieron en España unos años y grabaron varios sencillos para Belter. Esto es el 71, ellos habían ganado en el 69 el Festival de la Canción de Barcelona. Y tenían pues un sabor verdaderamente increíble. Vamos con ellos.
Oh, oh, aha. Oh, oh, aha. Oh, oh, aha. Oh, oh, aha. Oh, oh.
Monedas desde Venezuela, dos chicas y dos chicos, hermanos todos, muy guapos y sonrientes, que además fueron pioneros del ska, reggae y de mezclar pues muchos ritmos.
Así es, de hecho este tema que sonaba me recordaba a otro ritmo caribeño, ¿no? Me parecía casi calipso. Y bueno, en la discografía de Las Cuatro Monedas la verdad es que hay momentos muy, muy interesantes. Recuerdo un tema con Gregory como voz solista, que es puro soul, parecen los Jackson 5, uh-huh. Y los álbumes venezolanos la verdad es que encierran también grandes joyas. Yo creo que tendremos que explorarlo poco a poco.
Sí, sí, sí. Luego también tienen grandes versiones, La Balsa, por ejemplo, de Los Gatos, la hacen Soberbia.
Sí, bueno, por supuesto, y todas las versiones de Jimmy Cliff que incorporan versión en español, ¿no?, a su repertorio.
Un cuarteto muy competente que siempre rescataremos por aquí.
Pues mira, julio 2015... vamos a quitarle 50 años y te voy a situar en un momento histórico que seguro que sabes de lo que te hablo, ¿verdad, Charlie?
Pues así, con tan poquitas pistas...
¿Qué ocurrió en Madrid, Javi, en julio del 65?
¿Julio del 65? Pues el Nodo informaba de algo así como que vienen los melenudos, ¿puede ser?
Exactamente, era el año en el que se vendían más copias que tocadiscos había en el país, que venían los melenudos y que todo el mundo decía que había estado en un concierto y que luego resultó, pues bueno, que no hubo el llenazo que se esperaba, ¿no?
Alojados, si la memoria no me falla, en el Hotel Plaza de Plaza de España, enfrente justo de donde Iván Zulueta rodaría luego Arrebato.
Sí. No, es un aniversario que yo creo que bueno, es el momento de hablar de él, ¿no? Además, porque se ha publicado un disco muy polémico al que ojalá podamos dedicarle un monográfico aquí en Moscas y Arañas con uno de sus protagonistas, ¿no? El productor José Luis Álvarez.
El gran José Luis Álvarez.
También responsable de Cocodrilo Records, con lo cual, bueno, pues tiene mil conexiones con Moscas y Arañas. Y aquí
ese titán del rock and roll.
Pero mira, te he seleccionado un tema que es imposible, que además lo he mirado, no lo tocaron los Beatles en aquel concierto, aunque se publicó en el año 65. Se trata del Day Tripper, que se publicó unos meses más tarde. Estuvieron en España en julio y el Day Tripper se publicaba en diciembre. Pero lo que traigo aquí es una versión del Day Tripper que grabaron ni más ni menos que Los Flechazos de León.
Toma ya.
Ahí vamos, Day Tripper. Me extraña que esto se grabara en la sesión salvaje de Radio 3 por los Flechazos, porque la verdad es que este dúo que entre la guitarra de Alejandro y el órgano de Elena le da un aire mucho más salvaje que el mood del tema original, ¿no te parece?
Pues fantástica, fantástica versión que me estaba recordando muchísimo al sonido de James Taylor Quartet y de los Prisoners también.
Claro, sí.
Con ese ritmo up-tempo y a veces funky, magnífica, desde luego. Muy cruda, ¿no? Muy cruda y además muy fiel a los directos de los Flechazos, que en mi opinión eran mucho, mucho mejores que los discos.
Eran excelentes. Yo los recuerdo con mucho cariño y desde luego siempre me llevé una muy buena sensación de cómo tocaban, ¿no? Alejandro es un guitarrista soberbio. Y la banda que yo he visto siempre actuaba como muy compacta y, bueno, muy bien, la verdad.
Pues vamos a seguir, querido Javi, con algo que se sitúa en las antípodas de los Flechazos.
Dios mío.
Pero no en las antípodas de los Beatles, sino referimos al gran Torrebruno.
Hombre, claro, y seguimos describiendo ese panorama de ese día de julio, ¿no? En el que los melenudos llegaban a Madrid y eran presentados por este italiano.
Sí, señor, Torrebruno, el presentador del acto más importante de nuestro rock de los años 60 y yo diría casi del siglo XX. Pues el año 59 es cuando Torrebruno y su guitarra aterrizan en España. Y entonces Hispavox le publica varios EPs y hoy recuperamos uno de ellos, del 59, que es estupendo. Además, ya muestra la versatilidad que el gran Torrebruno, Umno 51, como él siempre decía, tiene, porque se atreve con el calipso, se atreve con el vals, con el mambo y con esto que vamos a escuchar, que es una rumba lenta, nada más y nada menos que la clásica malagueña, por el gran Torrebruno.
Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña, sale rosa, besar tus labios quisiera, Malagueña. Labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Como el candor de una rosa, si por pobre me desprecia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecia. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza, Malagueña. Besar tus labios quisiera, Malagueña. Haz tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa.
Menos es más, eso es lo que debía pensar el gran Torrebruno cuando llegó aquí con su guitarra y a Hispavox le publicó varios EPs.
Bueno, esa política minimalista yo creo que también la llevaba Hispavox, ¿no? Porque esto suena realmente a pocos medios, nada que ver con la edad dorada de Hispavox, de los famosos estudios Torre Laguna.
Fíjate, de una cosa tan sencilla lo que se llegó luego a desarrollar contra Bukel y igual de los Ríos.
Pero fíjate, yo creo que de aquí, al sonar Torrebruno, la gran reflexión es, de nuevo, poder hablar de un personaje al que muchos hemos conocido en su etapa como presentador de programas infantiles de los sábados por la mañana en Televisión Española, y de pronto, años después, descubrimos que había tenido una carrera musical anterior soberbia, ¿no? Y bueno, como tanta otra gente que conocemos en un contexto determinado y no sabemos. Imagínate otro caso interesante, el de Stevie Wonder, ¿no? La gente que conocía a Stevie Wonder simplemente con el anuncio de Si ves, no conduzcas.
Bueno, eso era por una película que hizo que se llama La Mujer de Rojo.
Efectivamente.
La banda sonora.
Sí. Y antes tiene, bueno, un pasado enorme músico como tal. Que bueno, mucha gente que solamente conocía a ese personaje, pues desconocía, ¿no? Lo justo lo contrario que lo que va a sonar a continuación, que es precisamente un proyecto fantasma de otro personaje de la tele, de Giorgio Aresu y su ballet Zoom.
Toma ya.
Que también es de la época en la que Torrebruno salía los sábados por la mañana en la tele y Valerio Lázarov hacía todo tipo de experimentos.
Hacía zooms.
Con los zooms, efectivamente, de ahí sale. Pues mira, alguien debió creer en el sello Polydor que era una buena idea, con estos bailarines del ballet Zoom, crear un proyecto que obviamente no existía más allá de las fotos de promoción, que se llamase también Zoom, y muy enfocado a la música disco, ¿no? Y la verdad es que tuvieron todo tipo de medios, porque reclutaron como compositores a gente como Bebu Silvetti, o incluso al checo Charlie Rikanek, que era otro gran músico y arreglista y compositor de música disco, ¿no? De Cosmic Disco y estas cosas. Pero en realidad quien estaba ahí al control, en la parte de la producción, era José María Moll.
Pensé que ibas a decir Larry Levan.
Larry Levan no, pero seguro que pinchó Larry Levan este tema en algunas de sus fiestas, en el Paradise Garage.
Seguro que sí.
Pero no, estaba al control José María Moll, que era, como sabes, componente de Barrabás y también responsable de un otro gran disco muy reivindicado, que es el Moll y Moll. Y en este caso, bueno, pues se encargaba de que todo esto que se hacía en torno al proyecto Zoom sonara fresco, sonara contemporáneo y sonara a música disco, que era lo que se llevaba en esta época, año 79.
¡Qué buena pinta!
Vamos a escuchar Flying High.
How do you feel, boy? Fly high.
Mucho ritmo estos Zoom.
Sí, muy, muy convincente además, totalmente a la altura de muchos otros temas de Eurodisco grabados por la época y anticipando también lo que ocurriría unos años más tarde cuando se empezaba a producir aquí cosas, pues eso, siguiendo la estela del boogie y del disco todavía más sintético que se producía en otros lugares del planeta, ¿no?
Desde luego un material muy buscado en estos momentos.
Fíjate que tengo un amigo que colecciona todos estos temas y los pincha y tal en una sesión divertidísima que se llama Spanish Boogie, que tuve la suerte de estar pinchando con él y, el pasado sábado en Siroco, y fue un auténtico éxito. Y sorprende mucho cómo producciones pop de la época que igual en su momento detestábamos, con la perspectiva de ahora y escuchándolos a volumen, te das cuenta que tenían una calidad enorme a nivel de producción.
El pozo del tiempo nos hace ver cosas que entonces ni imaginábamos.
Imagínate, sí, sí.
Pues vamos a dar un pequeño salto al presente sin perder este ritmazo y escuchamos al amigo Raj, pues un músico galés, también con origen, con raíces en Punjab, India, que estuvo un tiempo viviendo en Madrid. Y con un proyecto verdaderamente interesante llamado Trip Dry Man. Esto se llama Dance, Trip Dry Man.
You ready now?
Gran Trip Dry Man, poniéndolo todo patas arriba en su batidora de blues eléctrico sucio y contagioso.
¿Y cuéntanos algo más de este lanzamiento desde ahora?
Bueno, esto es de hace unos añitos. Estuvo por aquí tocando, en esa ocasión fue, me acuerdo, en El Intruso, aunque luego tocó en El Juglar. Y Raj, pues es un viajero que está por ahí siempre pululando y montando historias diversas musicales. Y esto es reciente, sí. Esperamos una vuelta pronto de Trip Dry Man por aquí, por Madrid y por toda nuestra piel de toro.
Pues yo, Charlie, sigo enrocado en décadas pasadas y en escenas underground casi invisibles, ¿no? Y te voy a poner un grupo de este contexto, se llaman Los Brandis, un grupo de serie B que publicó un puñado de EPs en sellos totalmente minúsculos, ¿no? Como Berta o como Calandria, discográficas centradas sobre todo en material promocional para artistas muy poco conocidos que estaban buscando galas en el circuito de salas de fiestas de toda España. Aparece además en este disco acreditado Rafael Martínez, que era uno de los artistas más prolíficos de este circuito, con multitud de vinilos publicados en infinidad de sellos y bajo seudónimos de todo tipo. Y al ser una escena tan poco documentada, la verdad es que cuesta muchísimo reconstruir con rigor pues lo que sería el mapa completo, ¿no?, de los vinilos publicados desde finales de los 60 y durante toda la década de los 70 en estos sellos, y sobre todo confirmar su autoría, ya que eran comunes los seudónimos, así como las cláusulas que reservaban a los editores los propios derechos de autor sobre los temas, que aunque no fueran ellos realmente los autores, ¿no? Este es uno de los grupos que más singles publicó dentro de esta escena que digo de sellos de serie casi Z, los Brandis, y bueno, en esta ocasión, aunque tienen otros temas más de canción en la onda de la canción ligera, en esta ocasión es un tema de orientación un poco más beat, se llama Tienes, y son los Brandis.
Los ojos negros, los labios rojos, suave tu piel. Más decirte no puedo, de que mi vida me enamoré. Si de tu vida, de tu boca o de tu piel, eso no lo sé explicar, pues eso no lo sé. Tienes un no sé qué que me ha embrujado cuando te vi. Oh, quizás si lo sé, lo tienes todo tú para mí. Negros, los labios rojos, suave tu piel. Más decirte no puedo, de que mi vida me enamoré. Si de tu mirar, de tu boca, de tu piel, eso no lo sé explicar, pues eso no lo sé. Tú tienes un no sé qué que me ha embrujado cuando te vi. Oh, quizás si lo sé, lo tienes todo tú para mí.
Fantástico pelotazo, Javi.
Y con influencias de soul también, que se me había olvidado comentarlo. Tenía, bueno, unos arreglos de vientos tremendos y bueno, más que beat, como se describen ellos mismos en la carátula del disco, yo creo que aquí hay muchos más elementos de soul.
Me estaba sonando a grupos como los Continentales, por ejemplo, o incluso los Gatos Negros en la segunda encarnación.
Sí, sí, desde luego, por ahí van los
incluso tíos. Los Salvajes al final, que hacían también estas cosas, ¿no? Con tanta sección de viento y tan souleros.
Bueno, al final, igual que lo que comentábamos antes de la música disco, del boogie y tal, al final eran modas de sonidos determinados que se imponían en España y que, bueno, pues las bandas del momento para sobrevivir tenían que adoptarlos, ¿no? Para sonar modernos y no parecer anticuallas.
Pues vamos a escuchar a los más triunfadores de aquella época, que incluso se les llegó a comparar pues con los Beatles, decían que eran los Beatles patrios, ¿no? Nos referimos, como no, a los Brincos. Y del 69, vamos a escuchar mi cara B favorita de todas las que hicieron, una maravilla, La Fuente, tema de Manolo González, grandísimo bajista, y de Miguel Morales, un tema a la limón, compuesto por los dos. Y bueno, pues Esto fue grabado en Londres, como bien sabes, en esta época en que los Brincos viajaron por ahí y bajo la protección y producción de Larry Page, que era el quien trabajaba con Kinks, con Trox, y los arreglos fantásticos de Nicolás Ferraro. Esto es La Fuente de los Brincos. Esos Brincos del 69 con un sonido envolvente y mágico. ¿Te ha gustado, Javi?
Me ha encantado, ya lo conocía, por supuesto, y me gusta hasta la portada, ¿no? Yo creo que es un producto redondo.
Pues te voy a decir algo que igual no sabes de este tema. ¿Sabes quién lo versioneó?
Los Caramelos, quizá.
Algo muchísimo mejor, hombre. Miguel Ángel Villanueva, con Los Brujos. Hubo un homenaje a Los Brincos a principios de los 90, si la memoria no me falla. Auspiciado por Ángel Snap y su fanzine, y me acuerdo pues que sacaron un disco prodigioso de versiones de Los Brincos, y entre ellas pues estaba La Fuente, que eligió y versioneó de manera admirable Miguel Ángel Villanueva.
Pues bueno, habrá que recuperar ese disco de versiones, porque la verdad es que, bueno, ha habido muchos años en los que se ha dejado de hacer versiones, cuando durante los 60 era muy común coger canciones que habían triunfado fuera, adaptar las letras al castellano y hacer su propia versión, ¿no? Así que, bueno, como práctica me parece interesante, cuanto menos.
Vamos a cerrar el programa de hoy, especial de verano, con un guitarrista, bueno, pues aún permanece vivo y Esperemos que por mucho tiempo. Es el gran Al Cayola. Al Cayola, fantástico guitarrista de New Jersey. Bueno, un tipo que ha tocado todo tipo de estilos: country, rock, jazz, música latina, rocksteady, bandas sonoras, colaborador de lujo y músico de sesión, pues para gente pues desde Elvis, Sinatra, Tony Bennett, Buddy Holly, un larguísimo e interminable, etcétera.
Es además el rey de las cubetas de discos a un euro, porque busques donde busques, siempre hay un disco, sí, de Al Cayola.
Pues es por su superproducción, pero de todas maneras las canciones, todas las interpretaciones de Cayola son de muchísimo nivel. Un guitarrista al que a veces incluso se la ha comparado con el gran Duane Eddy. Y vamos a escuchar una versión de un tema, bueno, pues del momento, del año 63, de un documental que entonces era El Último Grito en documentales, y que, bueno, estaba dentro de ese género llamado los Mondo Films, Shockumentaries, que, bueno, llegarían a su cenit con aquel Mondo Cane tan famoso, ¿no? Y la música del mismo compositor, del grandísimo Rich Ortolani. Aquí tenemos a Al Cayola y su guitarra de oro versionando a Ortolani, La Donna nel Mondo.
Y con esto nos vamos hasta después de verano.
Deseando a nuestras y nuestros oyentes moscarácnidos un verano lleno de faz y de enrolle.
Y mucho calor.
Chao. Thank you.